La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Es probable que algunos de quienes nos escuchan hayan percibido una diferencia nada trivial, y tienen razón, hay algo distinto en este episodio. Sí, reconozco que no soy Jürgen Ureña, conductor histórico de La Telaraña. Soy Fabián Cotto y este episodio será conducido por mí. Ya se darán cuenta por qué. Nuestro programa de hoy está dedicado al dengue, una enfermedad viral que usualmente es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Las infecciones por dengue están presentes en más de 100 países del mundo. Se calcula que anualmente hay alrededor de 50 millones de casos a nivel mundial y esta cifra va en aumento. Y bueno, antes de seguir, quiero aclarar, para evitar suspicacias, que Jürgen no tiene dengue. Esa no es la razón por la que hoy yo estoy acá. Continúo. En su libro Against the Grain, el politólogo y antropólogo estadounidense James Scott menciona que la gran mayoría de las enfermedades contagiosas que afectan a los humanos, y el dengue es una de ellas, se agudizaron a partir de los procesos de sedentarización y hacinamiento. Es decir, cuando los humanos empezamos a vivir concentrados en centros poblacionales, algo que empezó más o menos unos 6.000 años antes de nuestra era. En la región del Tigris y el Éufrates, justo donde está localizado Irak en este momento. Menciono esto porque a menudo pensamos en el perro como uno de los animales que más nos ha acompañado a los humanos en su devenir histórico, y quizás el animal que más nos ha acompañado es el mosquito. El Aedes aegypti, de hecho, es un mosquito muy hogareño. Para conversar sobre dengue, sobre sus determinaciones biológicas y sociales, sobre su vivencia, hoy tenemos el gustazo de contar con la participación de la viróloga, investigadora y catedrática Eugenia Corrales, una araña reincidente, por cierto, y nada menos que con el cineasta, profesor y conductor de La Telaraña, Jürgen Ureña, y ya ahora entienden por qué estoy yo acá. Muchas gracias a ambos.
Muchas gracias, Fabián. Por muchas conducir gracias. La telaraña hoy.
Y muchas gracias por invitarme de nuevo a mí.
Bueno, yo debo decir y hago esta pequeña aclaración que me siento como cuando un actor secundario tiene que sustituir al protagonista de una serie súper exitosa, o como cuando Melico Salazar tuvo que sustituir a Enrique Caruso. Y yo espero estar a la altura de Melico y no a la altura de Ashton Kutcher en Two and a Half Men, ¿verdad?
Yo creo, Fabián, perdón por interrumpirte, aquí yo creo que para ser justos con la situación habría que invertir la anécdota de Caruso y Melico. Es decir, habría que decir algo más o menos como que Melico Salazar era el tenor principal de la Scala de Milán, hasta que un buen día, para regocijo, beneplácito de los presentes, llegó Enrico Caruso a sustituirlo.
Creo como Milli Vanilli o algo así.
Más o menos, exacto. No, pero creo que eso sí haría justicia a lo que está ocurriendo. Y de veras quiero agradecerte por conducir La Telaraña.
Yo encantado, encantado. Y ahora, para seguir en este rol de conductor y hacerlo adecuadamente, vamos a pasar a las presentaciones. Voy a empezar presentando a Eugenia Corrales. Como les dije, es viróloga, pero ella es coordinadora de la sección de Virología Médica del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, el CIET. Cuenta con una licenciatura en Microbiología y Química Clínica en la Universidad de Costa Rica y tiene experiencia en enfermedades virales como herpes virus, citomegalovirus, que adquirió durante su doctorado y postdoctorado en Alemania y España. Se dedica a las enfermedades transmitidas por vectores, que incluyen estudios de campo sobre dengue y Zika, estudios de la respuesta inmune humana mediada por anticuerpos contra los arbovirus y estudios sobre la interfaz viral entre animales silvestres y seres humanos. Es la coordinadora de ArborRed y recibió el premio Clodomiro Picado Dwight. Eugenia, de nuevo, gracias por estar acá. Y quería empezar con esto, si estás de acuerdo. Yo leí que los primeros registros de dengue en el mundo son de China, en una enciclopedia de la dinastía Ding, y que el dengue llegó a América después de la conquista, como muchas otras enfermedades. Contanos un poquito, si estás de acuerdo, acerca de esa historia del dengue, y contanos por qué se trata de una enfermedad que ocurre predominantemente en países tropicales.
Bueno, el dengue, a pesar de que el primer registro sea en esta enciclopedia médica china, pues se cree y se ha demostrado un poco indirectamente, porque todavía no se ha encontrado bien cuál animal es el que lo tiene en la naturaleza, se originó en África. En África había un ciclo entre primates y algunos aedes, mosquitos, pero no los aegyptilos que tenemos en nuestras casas, sino los mosquitos selváticos. En algún momento, debido a este sedentarismo que habías hablado y a la disminución de las migraciones por comida y todo esto, pues hubo asentamientos humanos y de repente pues el Aedes aegypti, que es un, como dices, un mosquito totalmente casero, lo vemos nacer, le damos de comer, lo vemos reproducirse y lo vemos morir prácticamente en nuestra casa, empezó a hacer un ciclo entre primates y humanos y después se mantuvo prácticamente solo entre humanos. El dengue, a pesar de que hay reportes en América desde hace muchos años, parece que fue sobre todo cuando hubo movimiento de los de África para venir como esclavos aquí a América. Y de hecho en América hubo varios casos llamativos, hubo en Filadelfia, por ejemplo, Estados Unidos, que era uno de los puntos donde llegaba mucho este tipo de personas, pero también, por ejemplo, aquí en el Canal de Panamá, en el Caribe, en todo esto, sí hubo bastante. Luego, debido a un montón de situaciones más, como una fumigación extrema contra la malaria y contra el mosquito, se eliminó el dengue en América. Se eliminó el mosquito y, por lo tanto, se eliminó el dengue. Sin embargo, todos sabemos pues, que faltan recursos, se vuelve un poco político el asunto y entonces se dejó de estas campañas de eliminación y resurgió en los 80s, sobre todo en las islas del Caribe, y eso tiene que ver, decían que tiene que ver con la introducción de neumáticos utilizados desde Asia. Que venían con los huevecillos o los mosquitos. O sea, los mosquitos fueron importados de Asia, igual que con los neumáticos. Entonces ahí reconquistó América en los 80s. En Costa Rica el primero fue en el 93. Después de esto, y hemos visto cómo ha ido aumentando.
Sí, es interesante porque somos más o menos generacionalmente parecidos los tres, y yo no recuerdo en mi infancia, en los 80s, casos de dengue, ¿verdad?
No, es que empezaron en el 93, y de hecho en el 93 empezaron y fueron relativamente pocos. Pero sin embargo, ahora con Zika, que es como un primo de dengue, pues ahora sí todos nos acordamos cuando Zika entró al país.
Claro, y chikungunya, ¿verdad?
Y chikungunya.
Esos son arbovirus. Yo cuando estaba preparándome para esta telaraña, me llamaba la atención el nombre arbovirus y su...
Sí, arbovirus viene del inglés arthropod, o sea, AR, born, que son todos los virus transmitidos por mosquitos. Son un grupo ecológico, no tanto taxonómico viral, sino que más bien es una clasificación ecológica de cómo se transmiten.
Esto está interesantísimo para este primer brochazo microbiológico, biológico, desde el punto de vista más técnico, que me parece maravilloso, interesantísimo. Y partiendo de acá, me voy a permitir presentar a nuestro otro invitado, que ya, como dijimos, lo conocen toda esta comunidad telarañesca. Jürgen Ureña es cineasta con una licenciatura en la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Veritas y una maestría en documental creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus cortometrajes se han proyectado en los festivales de cine de Cannes, La Habana, Hamburgo, Washington y Cartagena, entre otros. Su primer largometraje, Muñecas Rusas, del 2014, recibió el premio al mejor director en el Festival Ícaro de Cine Centroamericano. Su segunda película, Abrázame como antes, del 2016, recibió también ese reconocimiento junto con el premio al mejor largometraje centroamericano del Festival Internacional de Cine de Costa Rica, entre otros galardones. Actualmente trabaja como director de comunicación en la empresa de consultoría ambiental Futuris Consulting. Imparte lecciones en la Universidad Veritas y conduce, como ya dijimos, y como muchos y muchas de quienes nos escuchan ya lo sabe, pues el programa radial La Telaraña. Jürgen, tenemos una serie, ¿verdad?, de determinaciones de carácter epidemiológico, como mencionó ahora Eugenia sobre el dengue, pero finalmente se trata de una enfermedad humana, aunque haya pasado de animales a humanos, ¿verdad?, con representaciones e interpretaciones y vivencias humanas. Vos dirigiste un corto, La piel cansada, que aborda la experiencia del dengue desde la perspectiva de un niño en un barrio popular. En ese corto hay un pasaje que me parece tremendo y lo rescato. Una voz en off dice: si encuentras una flor hermosa en medio de un charco o una mujer rubia dentro de un mosquito gigante, estás en el camino correcto hacia la felicidad. Es un poco como enigmático, como que le salga eso en una galleta de la fortuna a uno.
Más o menos.
Contanos claro. Un poco de eso, Jürgen.
Sí, es mensaje de galleta de la fortuna, tenés razón. Sí, creo, tal vez antes de responder a tu pregunta, a mí me gustaría volver sobre esa idea que planteabas al principio del mosquito como animal doméstico. Ajá. Porque me parece, y además haciendo la relación con el perro, creo que eso produce un vínculo distinto con el mosquito y un vínculo que de alguna manera también nos hace falta. Nos hace falta entender al mosquito más allá de ese carácter nocivo, bueno, que está incluso en el propio nombre, en la nomenclatura, ¿no? A ese aegypti, que se lo debemos a Linneo, significa algo nocivo o algo molesto que vino de Egipto, ¿verdad? Y creo que desde ahí, desde esa etiqueta ya está esa noción. El mosquito solamente sirve para producir enfermedades. Y de alguna manera este corto abría la puerta a entender a ese mosquito, justamente como decís, desde la visión o la mirada de un niño, un poco de otra manera, de una manera un poco fantástica, si se quiere, un poco onírica, ¿no? Este corto se filmó en el año 2009, hace 15 años ya, se dice rápido, se dice fácil, gracias, entre otras cosas, o en primer lugar, a un fondo de apoyo a la producción de cortometrajes que existía en ese momento en el Centro Cultural de España, que me permitió hacer una investigación, una exploración, tal vez es mejor decirlo así, en un precario que existía en Tibás y que se conocía como el Triángulo de la Solidaridad.
Ah, por ahí pasa ahora la circunvalación, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, en realidad la circunvalación, sí, es exacto, efectivamente. Sí. Ahora toma parte de ese terreno en el que estaba el precario. Inicialmente yo fui a conversar con algunas personas que vivían en ese lugar, a conocer un poco el lugar, con la inquietud, con la curiosidad de contar una historia ahí, y no sabía cuál era esa historia. Y un día, hablando con una señora fuera de su casa, veo al fondo de uno de estos largos pasillos que son muy propios de este tipo de urbanización, ¿no? De los precarios, una cortina de humo gigantesca, y después, saliendo de esa cortina de humo, un mosquito gigante, ¿no? Y yo dije, bueno,
sí, realismo eso, mágico.
Totalmente, totalmente. Es como Fellini traído al trópico. No, es una cosa. Yo dije, bueno, si eso no es una película, yo no sé qué es una película. Y esa fue un poco la imagen que dio lugar al cortometraje. Digo, la imagen que me hizo entender que el dengue era uno de los temas del cortometraje, que estaba muy asociado al agua, que además era uno de los grandes temas en esta comunidad, porque las personas no tenían agua potable en sus casas y tenían que trasladarse a estas tomas de agua que estaban ubicadas en 3 o 4 puntos del precario, lo que significaba andar cargando agua en baldes, dejarla en estañones, y digo, era el criadero.
Y agua limpia, de, ¿no?
Que es... Sí, es agua limpia. A mí, sin embargo, lo que me llamó la atención, y yo creo que fue como una llamada propia a mí misma, fue la chica en el corto que empieza a recitarle
claro.
absolutamente todo lo que te, le puede pasar con dengue, todos los cuidados
una
que
colega
tiene
tuya,
que tener.
Seguro.
No sé, yo no la conozco. Y entonces yo decía, sí, ese es uno parte de los errores que cometemos muchos, y sobre todo ahora que estamos en un brote de dengue, que hay una campaña de educación en tratar de dar absolutamente toda la información de un solo momento, y este señor estaba enfermo en el corto. Entonces así yo es. Nada más me imagino él diciendo, vea, me siento muy mal, deje de decirme esas cosas, que yo de por sí con costos estoy acostumbrándome a estar vivo.
Yo no estoy aquí para esos discursos.
Exacto.
Ajá. Sí, y este lugar tampoco está diseñado para eso. Es decir, mire, evite las aguas estancadas cuando es un lugar como este, en el que llueve y hay agua estancada por todo lado. Así que, efectivamente, uno de los intereses, digamos, al desarrollar la historia fue el de contrastar este discurso oficial del Ministerio de Salud con la realidad de este lugar.
Está interesante, digamos, ahora que lo menciona Eugenia y que lo recalcas, Jürgen, pensar también en esa gestión, porque de repente a veces la propia respuesta institucional, pensando en todo el vistazo que hizo ahorita Eugenia, pareciera a veces como conferirle la responsabilidad a las personas, ¿no? De que esto ocurra, ¿no?
Es una de las primeras partes de la pregunta que me hiciste de tropicales y subtropicales, pues eso tiene que ver mucho con la expansión del mosquito, o sea, ¿dónde está el mosquito? Pero uh-huh. también la temperatura. Al mosquito le gustan los 28, 30 grados, entonces, por ejemplo, un lugar como muy frío, como Cartago y ventoso, pues no hay tanto mosquito como en un lugar como por decir Atenas o Jacó o las costas, uh-huh. que es donde vemos eso. Pero también es esa acumulación de agua, ¿verdad? Entonces yo creo que el mosquito se reproduce en el agua, y se reproduce en agua limpia, y se reproduce en agua estancada, y se reproduce exactamente en esos repositorios que los seres humanos hacemos. O sea, no es que el mosquito anda, por ejemplo, y busca un huequito en un árbol. El albopictus sí, que es otro que lo transmite, pero el aegypti no. Entonces, por eso es que uno dice que el mosquito vive con uno y está con uno y está todo el tiempo con uno. Y en esos lugares donde hay una urbanización descontrolada, donde no hay un buen manejo de los desechos, porque los mosquitos pueden hasta reproducirse en una cucharada de agua. O sea, wow. en una tapita de cualquier gaseosa con un poquito de agua ya es suficiente para que sea un criadero. Y esta educación o campañas de educación es como eliminen los criaderos ustedes. Claro, eso es un paso súper importante, pero precisamente por eso, para controlar enfermedades como el dengue, se tiene que hacer una gestión integrada. Y esos son los tipos de campañas que se hacen a nivel latinoamericano y tropical y subtropical, pero que vemos como que no hay mucho efecto en la población.
Interesantísimo. Bueno, ese corto y esa experiencia, lo que mencionabas, Jürgen, de ese mosquito gigante que sale después de la cortina de humo, se desarrollaba efectivamente en una de esas campañas, ¿verdad? O sea,
Claro, yo intenté incluso contar con el mosquito gigante real, el del ministerio, hice la solicitud y me la negaron, así que le pedí a una buena amiga, directora de arte y diseñadora de vestuario, Carolina Led, que me diseñara un traje de mosquito. Y ella me dijo, claro, yo lo hago, pero yo quiero estar dentro del traje. Y aquí voy a hacer un poco spoiler, pero bueno, tiene que ver con la frase que mencionabas hace un rato. Yo pensé, bueno, perfecto, si Carolina quiere estar dentro del traje, me parece muy bien. Pero sería un desperdicio no mostrar en algún momento que dentro del traje hay una rubia, ¿no? Y esa imagen también me parecía muy, muy sugerente, ¿no? Es una especie de oxímoron, es ya de por sí una contradicción. Es la bella y la bestia claro. juntas, pero claro. además es la bella dentro de la bestia.
Ajá.
¿No? Y creo que eso producía una especie como de, de choque en el niño, que es un poco lo que cuento, ese impacto de no solamente vienen estos señores de fuera, hablan este lenguaje técnico que no entiendo, mi papá está enfermo.
Hay humo por todo lado.
Hay humo por todo
que
lado.
Que me hace toser.
Exacto.
Y que puede ser tóxico.
Yo tengo que cargar el agua ahora hasta la casa porque mi papá está enfermo. Y además tengo estos personajes, uno de ellos es este mosquito gigante, dentro del cual hay una rubia, ¿no?
Como un mosquito de Troya. Es como
claro.
Un mosquito de Troya, pero con belleza en vez de ejércitos adentro, ¿no? Yo sugeriría cerrar este bloque con esa idea del mosquito de Troya y vamos a un corte y regresamos así en segundos, minutitos.
La Telaraña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen La Telaraña. En Amplify Radio 95.5.
Hola, estamos felizmente implicados en una telaraña y conversamos sobre dengue. Tenemos el agrado, el gustazo de contar con Eugenia Corrales, viróloga, investigadora y catedrática de la Universidad de Costa Rica, y con el cineasta, conductor radial y profesor universitario Jürgen Ureña. Le solicitamos a Eugenia, como es usual, un tema musical y nos propuso escuchar una versión muy interesante de Bolero, la obra famosa del compositor francés Maurice Ravel, en un arreglo interpretado por la cantante beninés Angélique Kidjo. Y me disculpo de antemano porque la pronunciación es un poco compleja. Entonces les propongo escucharla y después seguimos conversando.
No te va mi miedo tu nacer, no te va mi aruelo, mi arue mi aru tu nacer, lo loya ova mi duelo, no viva mi hilo. Va, no viva do tu nace, e alo lo no vine, no viva. Do to agbe yawo, no viva. Do to agbe yawo, no viva. Mia ilo agbe le tekwa wo, mia ila. Mia ilo vivida. Na me siame.
Dum, 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 dum.
Va, no te va mi, mia do to nase. No te va mia duelo. Mi aruwe mi aroto nase, lo loya ova mi iruelo, no viva mi ailo. Va, no viva roto nease, e alo lo no via, no viva roto agwe yawo, no viva roto agwe yawo, no viva mi ailo. Akele te kwa wo nya ila nya ilo vivida na me siame
no no
va
no no
ne ka no no va
no
no ne ka
na
pe ya me lo no vivi di bia mia no du se se mia du welo
no no va no
chi jueda e mo mia na me siame da no kuku.
Don't
know,
don't
know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know, don't know
Acabamos de escuchar un fragmento de Bolero del compositor francés Maurice Ravel en una interpretación muy llamativa, una reversión. Ravel dijo sobre esta obra que es una danza en movimiento muy moderado y constantemente uniforme. Y lo que decía era que el único elemento de diversidad era aportado por el crescendo orquestal. Eugenia, contanos por qué esta selección tan interesante, ¿verdad?
Bueno, tiene un par de razones. La primera es por el origen de la palabra dengue. Dengue viene del swahili, que es un dialecto africano, que se llama, o sea, dicen kidingapepo, que es una enfermedad de un espíritu diabólico que te hace como caminar de una forma distinta. Se cree que en el continente americano llegó eso, y las personas nada más oían el dinga, dinga, dinga y se pasó a dengue. Sin embargo, hay otra hipótesis, que es la hipótesis de que dengue, la palabra en sí, significa melindroso en castellano. Y para los que no saben qué es melindroso, es cuita. Y a cualquier persona que le haya dado dengue, pues sabe que es una enfermedad que la gente dice no tenía ganas ni siquiera de levantarme y tomar el control remoto del televisor para prender el televisor, o sea, porque todo me dolía, todo me molestaba. Entonces, precisamente porque esta chica también canta canciones en swahili, pero en realidad era por ese crescendo, porque uno que ha estado trabajando con dengue, pues ve ese aumento paulatino de los casos y también de el montón de evidencia que hay científica que se va como acumulando y acumulando y acumulando, aunado al cambio climático, que quiere decir que aumenta la temperatura y aumenta la expansión del mosquito.
Entonces, se siente más cómodo el mosquito.
Exacto, yo siento como que todo va creciendo, pero va creciendo paulatinamente, como esta canción. No fue como la pandemia con COVID, que fue todo así, como tome un tsunami encima y ya está, sino que esto ha ido poco a sostenido, aumentado, y bueno, vamos a ver en qué terminamos.
Qué interesante. Yo quisiera plantearles a propósito de esto, una consulta, una pregunta para ambos, para tratar de elaborar desde ahí. Porque Eugenia nos invita a escuchar esta composición que nos acaba de escribir. Y para mí, al menos, era inevitable recordar otra composición de un compositor ruso, en este caso, que se llama Rimsky-Korsakov, que se llama El vuelo del moscardón. Mucha gente quizás la asociaba, había una serie televisiva que tenía que ver con eso. Bueno, que es una forma de mosquito agobiante el que ahí se plantea, ¿verdad? Algo muy diferente a la Aedes aegypti, que, según tengo entendido, es un mosquito silencioso. Y a mí eso me parece un tema interesante. Empiezo, si te parece, Jürgen, como la idea de la amenaza, ¿verdad?, del mosquito. Pero en este caso, el hecho de que sea silencioso me parece terrible, además.
Claro, claro. Bueno, es silencioso y de alguna manera es invisible también, porque es un mosquito negro que tiene solo unos puntitos blancos, que se ubica sobre zonas oscuras generalmente, ¿verdad?
Entonces, es un mosquito sigiloso.
Exacto, exacto. Es como, bueno, hay por ahí un texto dedicado al mosquito de un señor que se llama Timothy C. Wingrat. El libro se titula así, El mosquito, que plantea básicamente que el mosquito es como una máquina de guerra perfecta, ¿no? Que está al acecho, que no lo vemos, que no lo escuchamos, a diferencia de la mayoría, claro, de los mosquitos.
Como los aviones esos
F-117. Sí, no son los que hacen zzzz en la noche.
Claro. Y el libro es interesante, tal vez tiene una perspectiva que yo no comparto del todo, porque básicamente diaboliza al mosquito, ¿verdad? Pero realmente es interesante entender la presencia o la importancia del mosquito en la historia de la humanidad. Y él dice, ese es el gran motor, ¿no? Dice, no, los dinosaurios no se extinguieron, por el meteorito. Eso vino ya al final. en realidad fueron los mosquitos los que habían hecho que en su gran mayoría se extinguieran los dinosaurios. Bueno, Jurassic Park, lo que cuenta Michael Crichton y luego Steven Spielberg, es que podemos reproducir a los dinosaurios en el presente porque existe en una gota de ámbar un mosquito con sangre de dinosaurio, ¿verdad? Claro. Entonces, digo, por supuesto estamos hablando de ciencia ficción, ¿verdad? Sí, sin duda, hay que aclararlo, ¿verdad? Pero existen una serie de teorías que hablan sobre el motor, digamos, que supone el mosquito para la historia. Y este señor dice, no, Juan Napoleón, dice, no, ¿verdad? César, Alejandro Magno,
la lucha de clases Genghis de Marx,
exactamente, todo lo debemos al mosquito. Grandes traslados poblacionales, grandes batallas, caídas de imperios. Se debe, pues para ser más preciso, a las enfermedades que ha aportado como vector el mosquito,
¿no? Eso está interesantísimo. Bueno, hagamos la aclaración que Eugenia no trabaja resucitando dinosaurios ni nada así.
Ni nada por el estilo.
No, pero sobre eso, Eugenia, es interesante lo que mencionaba Jürgen sobre ese libro, sobre ese autor. Y lo del silencio, y a mí eso me pareció...
Sí, lo del silencio y también algo que yo creo que a las personas se nos olvida es que es un mosquito diurno, además. Uh-huh. O sea, entonces es donde estamos en el día, donde estamos en riesgo de ser picados por un mosquito sigiloso, no muy visible, silencioso, pero que además... La mayoría de nosotros, por lo menos, damos cuenta que nos picó algo hasta después, cuando ya vemos la roncha.
Cuando tenemos la roncha.
Por eso también muchas de las campañas es eliminar el mosquito, pero también prevenir uno usando repelentes o mecanismos de barrera para prevenir la picada. Pero también eso hace cuestionarse casi que la humanidad, ¿por qué no simple y sencillamente se eliminan todos los mosquitos y ya? Se eliminan todos estos momentos críticos de desaparición de ciertas poblaciones animales o humanas en ese sentido. Y muchos se lo han preguntado, bueno, ¿y por qué no eliminamos el mosquito? Y ya está. Sin embargo, el mosquito tiene una función biológica muy importante, que es la polinización, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso, la parte esta de fumigación tiene que ser algo temporal en momentos de brote, donde hay mucho adulto mosquito, pero no puede ser algo sostenido en el tiempo que sea solo para eliminar el mosquito.
Porque tendría implicaciones ecosistémicas terribles.
Terribles.
Yo conozco una experiencia curiosa de la fundación de Bill y Melinda Gates de hace algunos años, en los que ellos, en lugar de eliminar al mosquito, lo criaron, ¿verdad? Desarrollaron un proyecto con criaderos de mosquitos, pero con una particularidad, y estos mosquitos eran portadores de una bacteria. Es una bacteria que se llama Wolbachia, exacto. Que es una bacteria que ya de por sí tienen otros insectos, muchos, y es lo que hace, lo que inhibe la capacidad del insecto para ser portador de enfermedades, ¿no?
Sí, la Wolbachia le roba elementos estructurales al virus, entonces el virus no se puede producir en el mosquito.
Exacto.
Es un controlador biológico.
Es un controlador biológico.
Biológico, exacto, que me parece fascinante como idea, porque es una intervención que viene de la propia naturaleza.
Y ya no es una idea, ya se ha aplicado en varios países y se estaban esperando los resultados para ver si había una disminución de los casos de dengue en esos lugares. Y ha sido un exitazo.
Sí, qué bueno, en Indonesia, por ejemplo, yo tenía el dato de Indonesia, la incidencia de dengue disminuyó en un 80%.
Sí, aquí en América se ha utilizado en Colombia y en Brasil. Es como en ciertos lugares de Brasil.
Ajá, como aquello del gusano barrenador que había, digo, haciendo una analogía de otro controlador biológico. Yo me acuerdo que en algún momento pasaban avionetas en Guanacaste introduciendo algo así, bueno, en fin.
Claro, no, y por otro lado, yo estoy muy de acuerdo con lo inconveniente que es producir estas grandes campañas de fumigación y pensar en, ahora vamos a aniquilar al mosquito. O sea, eso otra vez coincide con esta especie como de pensamiento militar, de aniquilación, del enemigo.
No, y además de terrible, traspasar, ¿no?, la responsabilidad al gobierno o al que fumiga, ¿verdad? En lugar de tener unos cuidados básicos en mi casa de tratar de evitar tener criaderos.
O el enfoque integral que vos decías. Exactamente. Que era quizás la aproximación correcta. Y bueno, yo creo que con este cierre tan notable, Vamos a ir a un corte y regresamos en breve con el siguiente bloque.
La telaraña en Amplify Radio.
La telaraña.
Científicos, artistas,
humanos.
Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio.
95.5.
Seguimos enredados en esta telaraña donde de repente no hay zumbidos, pero sí una conversación muy amena sobre el dengue y otros temas. Estamos acá en los estudios de Amplify Radio una mañana de lunes, nada menos que con la viróloga Eugenia Corrales y el cineasta Jürgen Ureña. Jürgen, a propósito, nos propuso escuchar La piel cansada del cantautor argentino Piero. Esta, por cierto, es una canción que aparece en el corto que dirigió Jürgen, La piel cansada, al que ya aludimos. Y yo les propongo escucharla y a partir de aquí seguir esa conversación.
Tengo la piel cansada de la tarde gris tan gris. Guardo los verdes verdes de tu bosque. Voy con ramas secas a buscarte. Después llego hasta vos como la tarde. Donde amor que caminas herido, donde corazón partido, puedo recordarme yo la pena, pena, pena de tu boca. Donde amor, donde amor, la pena, 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 pena de tu boca. Donde amor, donde amor. Cuando soy el día y con mi cuerpo al aire voy, soy la mañana de celestes solitarios. Siempre que soy busco tus ojos claros, porque soy que me soy y entonces te extraño. Donde amor que caminas herido, donde corazón partido, puedo recordarme yo la pena, pena, pena de tu boca. Donde amor, donde amor, la pena, 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 pena de tu boca. Donde amor, donde amor, donde amor, donde amor, pero donde amor, donde amor.
Acabamos de escuchar La piel cansada del cantautor argentino Piero. Yo no puedo dejar de mencionar que el yo lírico de la pieza es casi un mosquito lírico, ¿verdad? Un zancudo lírico, si se quiere. Podríamos decirlo, como una voz que va con ramas secas a buscar la picadura, que es algo, eso me llamó mucho la atención. Contanos
sí,
un
es.
Poco, Jürgen.
Sobre sí, eso. Sí. No, definitivamente. Y te agradezco el apunte, la observación aguda, porque efectivamente puede sonar un poco infantil, y creo que es intencional que sea así. Yo descubrí que esta canción podía ser una canción cantada por el mosquito, y eso forma parte un poco de esta intención que ya mencionaba, de convertir al mosquito en algo distinto de esa visión generalizada, muy, muy limitada también, en relación con estos insectos, que nos dice, bueno, el mosquito es amenazante, es nocivo, es dañino, etc. Bueno, el mosquito también puede tener una voz, como decir, ¿no? El mosquito también se puede acercar de otra manera a las personas o a la naturaleza, y es un poco lo que descubre el niño.
Aunque no haya una mujer rubia adentro, pero se puede.
Exacto, o en este caso que sí la hay, pues claro. con mayor razón. Sí, esta canción que acabamos de escuchar, bueno, habría que decir tal vez en primer lugar que, que no solo es una canción que está asociada a este niño protagonista, sino que también es una canción que yo escuchaba durante mi niñez. Está asociada a un recuerdo de mi padre. Recuerdo a mi padre escuchar esta canción durante las tardes en una radio de transistores, ¿no? Así que creo que por ahí viene también un poco eso.
Claro.
Y es la canción que aparece en un momento, digamos, musical de la película, ¿no? En el que se unen dos intereses que tenía yo en este momento y todavía tengo, que creo que son tareas pendientes, que son la música y la entomología, ¿no?
Y eso está tremendo.
Sí, sí, yo creo que yo en algún momento me gustaría estudiar formalmente estas dos cosas. Me han interesado los insectos durante mucho tiempo, especialmente la fisonomía del insecto, ¿no? Uh-huh. Si uno, digamos, si pensamos en el Aedes aegypti, ¿verdad? Si uno piensa en la trompa, ¿verdad? En la probóscide.
Es un diseño
de ingeniería. Es una maravilla de la ingeniería, ¿verdad? Porque uno podría pensar que tiene una aguja dentro y en realidad no tiene una aguja, tiene seis agujas, ¿verdad? Tiene seis agujas organizadas en pares, entonces hay dos agujas que producen el agujerito en la piel, hay otras dos que separan los pliegues de la piel y otras dos que buscan el vaso sanguíneo, que toman la sangre, ¿verdad? Pero que además inyectan el anticoagulante. Sí, eso es una maravilla.
Es como una endoscopía, algo así.
Claro, sí, eso no es una maravilla.
Sí, de hecho es una maravilla.
¿Verdad? Y por eso insisto en esa idea. Estas matanzas indiscriminadas, estas fumigaciones, nos hacen perder de vista lo maravillosa que puede ser la naturaleza de un insecto como este. Bueno, además, él comienza a chupar la sangre, ¿verdad? Y esto nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Y comienza también a sacarle el agua a la sangre para optimizar la...
Por el espacio.
Por el espacio dentro de su abdomen.
Volumen, sí.
Sí, entonces el mosquito hembra, que es el que pica, lo que hace es que conforme comienza a almacenar la sangre, comienza a sacarle el agua para tener una mayor...
Concentración de sangre, exacto, porque lo que quiere es el tener el hierro.
Para producir...
¿Y cómo la excreta?
Los huevos.
Por el ano, no sé si se llama así.
Sí. Ok, digamos, pero no mientras está chupando,
sino lo excreta.
Ah, ok, porque eso es lo que me...
¿Cómo la excreta? ¿Que el agua?
Sí,
el agua la saca, claro, es durante. Ella está chupando, está filtrando, está quitándole el agua y va sacando el agua para poder almacenar una mayor cantidad.
Wow,
es impresionante. Es muy, muy, muy impresionante, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para decir que sí, que creo que de alguna manera... Este corto y este momento en el que aparece la canción pretendía también ser un pequeño elogio muy a la forma, digamos, que podemos que puede adoptar el corto a partir de la música de Piero del Mosquito.
Eso está fascinante.
Lo que pasa es que, sin embargo, ¿verdad? Si vemos el animal que causa más muertes en los seres humanos,
claro,
es el mosquito.
Claro.
Entonces, por un lado está esta fascinación... taxonómica, no sé, ingenieril del uh-huh. mosquito, además cómo vuelan, o sea, estructuralmente hay unos lindísimos, pero
los
también
giros,
nos está, sí,
giros,
también nos, es, nos están causando daño a nosotros, ¿verdad? Los seres humanos y entonces ese balance es como algo que hay que cuestionarse.
Creo que ahí convendría hacer una pregunta, es una pregunta genuina que tengo yo para Eugenia, porque claro, en realidad lo que nos mata, ¿verdad? Y efectivamente, el mosquito está considerado el animal más nocivo, más letal,
sí,
es la palabra, sí, del planeta, ¿verdad? Muy por encima de nosotros, lo que ya es mucho decir, y de todos los demás animales. Pero claro, en realidad lo que mata es el virus. Y ajá, creo que aquí...
Y para mi defensa, no solo los virus, sino también los parásitos. Porque, por ejemplo, la malaria es un parásito, no es un virus. Y las muertes por malaria a nivel mundial son muy altas.
Ah,
ok.
Entonces, los virus y los parásitos.
Es una combinación de todas las enfermedades que son transmitidas por los mosquitos. No son solo los virus.
Ajá. Claro, pero el mosquito es el vector, es el vehículo.
Es el vehículo, ¿no? Es el que lleva la enfermedad.
Sí.
Es como un avión lanzando bombas.
Pero es un super avión. No,
claro,
pero él no lanza.
No.
Él nada más está ahí, ¿verdad? No, o sea, no hay una intención. Tal vez ese es el punto.
No,
su intención es reproducirse, ¿no?
Sí, sí. Bueno, poner huevecillos y tener progenie.
Exacto.
Y nutrir a sus crías, ¿verdad?
Y nutrir a sus crías.
Uh-huh. Efectivamente.
Bueno, son propósitos muy nobles, ¿verdad?
Ese es mi punto.
Creo que la mayoría de quienes nos escuchan coincidirán en que son propósitos dobles tratar de criar a sus a sus crías y nutrirse.
Y yo creo, Fabián, perdón por interrumpirte, sí. Creo que el problema está en que el virus, al menos para mí, y me parece que para muchas personas, incluso después de una pandemia, no deja de ser una cosa un poco difícil de entender, ¿no? Un poco amorfa, que está como en un lugar entre los vivos y los muertos. Es como los zombies del mundo contemporáneo.
Pero ¿no? Yo creo que eso sería un programa en el...
Es otro programa.
Extra, porque podríamos hablar horas de eso,
claro,
precisamente.
Claro. Bueno, ya quedó.
Ahora sí.
Quedó en firme la posibilidad de hacer ese programa, ya. La propia Eugenia lo propuso.
Muy bien.
Yo quería mencionar otra cosa o invitarles a reflexionar sobre otro asunto. El mosquito, como bien mencionó Eugenia, y la propia enfermedad, tiene un origen, al parecer, africano, ¿no? Además, pareciera que hay una mayor incidencia en países tropicales, ¿no? Bueno, la hay, efectivamente. Y tiene una vinculación, de alguna u otra manera, con deterioro de las condiciones sociales. El hecho, pienso, y aquí lo aventuro, que en los 80 haya aparecido de nuevo en América Latina, pues me parece que hay una correlación, no me atrevería a decir que causal, pero hay una correlación con un momento de crisis muy grave para los países de América Latina, y aquí en Costa Rica lo vivimos. A mí me llama la atención pensar, imaginar, que el cambio climático podría... hacer vulnerables también a otras regiones que no lo son en este momento. Uh-huh. Y de fondo en todo esto está esta cuestión, la imagen del trópico como algo amenazante, hay un tema medio racista, ¿verdad? Ahí de fondo. Entonces, a mí me parece que es un punto de partida interesante para reflexionarlo, ¿no?
Sí, bueno, como decías, antes se consideraban esas enfermedades prácticamente solo en los trópicos y en los subtrópicos, pero desde hace 2-3 años ya se están viendo casos en lugares donde no se habían visto casos autóctonos, o sea, casos de mosquitos en ese lugar que tenían el virus y que transmitieron en ese lugar, porque lo que se veía era gente que se movilizaba por turismo, por trabajo, a zonas tropicales, y cuando volvían pues bautizados con el dengue, ¿verdad? Uh-huh. Se ha visto, por ejemplo, ya hasta el norte, como en decir, en París, en Italia, en varios países de Europa, en varios estados de Estados Unidos donde antes no había. Y también hacia el sur, ¿verdad? Por ejemplo, este año y el año pasado han habido brotes súper, súper fuertes en Buenos Aires, Argentina.
Están tremendos, sí.
Que es algo que la gente no esperaba, ¿verdad? Yo creo que es una combinación de demasiados factores. O sea, uno es el cambio climático y cómo la temperatura ha ido aumentando y entonces el mosquito se ha ido adaptando a otros lugares. Uh-huh. El otro es que... el albopictus también vino a ayudar a introducir otro problema más, porque es un mosquito todavía más resistente al frío que en lugar del aegypti, entonces podría ser que en esos lugares de clima un poquito más templado sea el albopictus el que lo esté pasando. Pero además tiene que ver con condiciones sociales, con hacinamiento, con falta de fuentes de agua potable, con almacenamiento. Y por ejemplo, aquí en Costa Rica estábamos un poco impresionados que el brote que estamos teniendo ahora pues es un momento no tradicional para un brote de dengue, ¿verdad? O sea, generalmente el dengue en el país aumenta los casos en la época lluviosa porque es acumulación de agua lluviosa en los recipientes que hacemos nosotros como seres humanos. Entonces mucha gente ha dicho que seguro también con los problemas que hemos tenido con el abastecimiento de agua,
la gente guardando
agua, ha estado
claro,
guardando agua y entonces ha estado haciendo criaderos propios en su casa. Pero claro, no solo eso, ¿verdad? Es muy interesante porque además de que la temperatura ha hecho que el mosquito se expanda en área geográfica, hay un momento, cuando lo que decía Jürgen, que el mosquito lo que hace es introducir el virus y pasarlo a su abdomen. Uh-huh. Y ahí el virus tiene que replicarse, hacer copias de sí mismo e irse a todas las demás partes del cuerpo del mosquito y volver a glándulas salivales para que la próxima vez que ese mosquito pique a otra persona pueda introducir el virus. Es
perversamente y eficiente.
Pero ese tiempo es un tiempo que dura entre 7 a 10 días, se llama el periodo extrínseco. Lo que se ha visto es que si aumenta la temperatura, ese tiempo se va disminuyendo. Entonces un mosquito se vuelve contagioso o infeccioso, no en 7 días, sino en 4 o 3 días. Entonces aumenta más la probabilidad de brotes. Entonces también cambio climático nuevamente influye y todo va como en un circo, ¿verdad? Entre más personas somos, más eventos y cosas hacemos que inciden en el cambio climático y casi que nos vamos en un círculo en que en algún momento nos vamos a autodestruir probablemente.
Bueno, eso que dice Eugenia Jürgen, yo creo que a una más información a tu... o a tu fascinación por los mosquitos, digamos, se vuelven eficientes con calor. Es
una cosa claro, con calor, eficiente. Pero no extrema, ¿verdad? Si sube como 45, ya más bien ya se achicopalan, ya no les gusta.
Sí, bueno, cualquiera, me parece. Sí, sí.
¿No? Parece que el cambio climático supone una cantidad de retos que no podíamos imaginar hasta hace muy poco, ¿verdad? Es como un cajón que a su vez tiene muchas gavetas pequeñas y uno dice, ¿y ahora qué más va a ocurrir? Dice, bueno, pues lo que ocurre es que el dengue ya no es exactamente una enfermedad tropical, ¿verdad? Que ya no está solamente en los trópicos o en las zonas cercanas a los trópicos. Sí, yo creo que en relación con esta expansión del dengue, y justamente para no entrar en este mundo apocalíptico, pesimista, yo creo que hay que pensar de manera tal vez ingenuamente optimista, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en el momento en el que el dengue comience a representar un verdadero impacto en los sistemas de salud de países europeos o de los Estados Unidos, por ejemplo, y que comience a contabilizarse, además, ¿qué significa eso? Porque la atención al dengue supone también, eso es una atención que requiere de muchas personas, recursos, a cargo de los enfermos, que comience a consumir recursos, pues podríamos comenzar a pensar en campañas de vacunación masivas como la que hizo que se erradicara la viruela a principios de los 80.
Lo que pasa es que la vacunación es una de estas herramientas más en este sistema integrado de control. Y eso es lo que yo creo que también hay que educar.
Una pata más.
Un dedo más, digámoslo, sí. De todas las manos. O sea, porque en realidad la vacunación es efectiva en ese momento. Lo que pasa es que con dengue el componente inmunológico es un componente también, que es lo que se trata de hacer con la vacuna, es un componente también patogénico. O sea, es un componente que puede dar enfermedad. Entonces, ese balance entre causar una respuesta efectiva por vacunación y no una respuesta patológica por vacunación, va a ser algo que se va a tener que estar casi que año a año.
Calibrando permanentemente.
Y entonces, pensar que la vacunación va a ser como la
solución.
La pomada canaria. No es cierto. Hay que y ya hay avances, ¿verdad? Hubo una vacuna hace unos años que fue prematuramente sacada al mercado. Muchos de los científicos y científicas que trabajamos con inmunología les decíamos todavía no, porque faltan ciertas observaciones a largo plazo. Después de las personas que se vacunan, lo sacaron y tuvieron resultados negativos. Y ahora, en este momento, hay un par de vacunas que se están investigando y que están teniendo un éxito importante. Sin embargo, no es solo la vacuna.
Bueno, pero hay algo. Y entonces aquí retomamos y para cerrar este bloque con una idea optimista.
Con optimismo,
sí,
por favor.
Una idea algo optimista.
Gracias.
Pero los científicos a veces suelen ser un poquitito más pesimistas, ¿no? A veces, un poquito.
Eso parece. Algunos, por lo menos.
No me siento identificada con estos comentarios.
Bueno, vamos entonces al corte y ya regresamos de nuevo en esta telaraña tan interesante.
La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5.
Vamos llegando al final de esta telaraña de zancudos y pieles cansadas y uno siente como que se fue muy rápido, ¿verdad? Y entramos al último bloque y vamos a invocar a nuestro invitado ausente, Eduardo Escobar, quien alguna vez dijo: si nos faltó imaginación, fue por culpa de las enfermedades tropicales. Eduardo Escobar nació en diciembre del 43 y recién murió el 18 de marzo pasado. Fue cofundador del movimiento nadaísta, corriente que agrupó a personajes como Gonzalo Arango, Amílcar Osorio, Alberto Escobar Ángel. Y a mí me pareció interesante traerlo a colación, primero porque es un poeta, y por esa asociación que hemos estado conversando justamente en el bloque pasado, un poco eurocentrista, ¿verdad? Sobre los trópicos, las tierras calientes. Los franceses, de hecho, cuando intentaron construir el canal interoceánico en Panamá, lo padecieron de forma particularmente severa, ¿verdad? Eso, si no me equivoco, era malaria, ¿verdad? Uh-huh. Uno de los... Y a mí me gustaría consultarles qué opinan de esta consideración y cómo conciliamos de alguna manera, porque de esto no hablamos, la idea del trópico, la idea de la amenaza que hemos estado ahí discutiendo y también debatiéndola, con la idea de la postalita turística, ¿verdad? Porque ahora decíamos, al mosquito le gusta un lugar que es bastante agradable, temperaturas de 28 grados, tampoco muy elevadas. Entonces, a mí me parece que es interesante hablarlo desde ahí.
Sí, yo pienso que la frase del señor Escobar es muy oportuna, incluso el movimiento que representa, el nadismo, ¿verdad? Porque nos permite pensar los conceptos desde otro lugar, o nos permite tratar de entendernos a partir de nuestro contexto y no de contextos o conceptos, como digo, ajenos, en este caso europeos, como, uh-huh, como mencionas. Es decir, yo creo que habría que darle la vuelta justamente a la idea del desarrollo y subdesarrollo, o de la civilización y la barbarie, que son ideas muy antiguas, que vienen de Europa, pero que todavía nos acompañan.
Y están muy instaladas.
Que están muy presentes todavía, ¿no?
Muy, muy instaladas.
Y creo que si uno piensa en la asociación que existe, por ejemplo, entre civilización y vida en ciudad, y barbarie y vida en el campo, creo que es algo a la que claramente muchos fenómenos contemporáneos tienden a cambiar o nos hacen cambiar. Es decir, ya sabemos que la vida en grandes ciudades puede generar problemas en determinados contextos.
De contaminación, de estrés, de enfermedades crónicas.
Efectivamente. Y entonces,
y
si
zoonosis,
eso,
¿no?
También, si ese es nuestro idea. Ideal de civilización, pues hay que darle la vuelta, uh-huh, ¿no? Creo que justamente de eso se trata, de dejar atrás un poco estas etiquetas que no nos pertenecían en principio y que no debimos asumir.
Y es terrible cuando dicen tropicalizarlo. Ese es un término terrible. Bueno, a mí me parece que es algo que viene y lo vamos a tropicalizar. Entonces, ese es un tema que...
Pero es nuestra realidad.
Sí.
Entonces, hay que aceptarlo.
Embrace your tropicalismo.
Así es, así es.
Yo quería ahora también proponerles... escuchar el tercer tema musical de esta telaraña, y yo creo que es una apuesta un poco temeraria, es un poquito temeraria, la veo así, pero vamos a arriesgarnos. Devórame otra vez, en la versión de Lalo Rodríguez, esa salsa.
Imagínate.
Y creo que vale la pena escucharla, porque ahí, no sé si ustedes estarán de acuerdo, todo un tema de erotismo no asumido respecto a la picadura del mosquito. Yo no sé si ustedes recordarán eso, si sus madres o las personas con quienes ustedes crecieron decían: uy, lo devoraron los mosquitos. Es que a tal niño o a tal niña la devoró el mosquito. Me comieron los mosquitos. Uh-huh. Entonces son una serie de términos que están inevitablemente vinculados con aspectos, digámoslo así, eróticos. Entonces, escuchemos un fragmento de Devórame otra vez, de Lalo Rodríguez.
He llenado tu tiempo vacío de aventuras más, y mi mente ha parido nostalgia. he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Y ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti. Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti.
Acabamos de escuchar Devórame otra vez en la voz del gran Lalo Rodríguez y asumiendo ese riesgo que ustedes también asumieron, un poco embarcados, ¿verdad? Un poco a gallo tapado. A mí me encantaría escucharles, a ver qué piensan sobre esa perspectiva de la picadura de mosquito como salsa o como erotismo. Ya Eugenia lo había comparado con el crescendo de Ravel, pero pasamos así de Piero, Ravel y Lalo Rodríguez. La cosa estaba bien
así
heterodoxa.
Somos, exactamente.
Sí, bueno, yo la verdad no lo veo cero erótico.
Claro, es
el ser devorado por un mosquito. Además, yo soy súper alérgica, entonces sufro cuando me pican los mosquitos o cualquier bicho.
Es lo más lejano al erotismo
Exacto,
posible.
Exacto, para sí. mí es lo más lejano del erotismo posible, pero además pues como ustedes dicen, uno es microbiólogo y sabe lo que puede pasar y sabe las cosas que pueden ser transmitidas y cada vez uno está más consciente. Creo que uno, como en la profesión, está muy consciente de todas las enfermedades que hay alrededor de uno y sobre todo también en mosquitos y entonces no. No me parece nada sexy.
Muy categórico, sí, ¿verdad? Sí, es un sí. no. O sea,
pues yo lo voy a intentar, pero no estoy seguro si lo voy a lograr. No, yo sí encuentro una asociación, digamos, entre el mosquito y el erotismo, aunque parezca extraño, que es a partir del olor corporal, ¿verdad?
Ah, claro, porque así lo identifican a uno, ¿no?
Es una de las formas.
No, ¿no? solo es el olor corporal, sino también es la liberación de dióxido de carbono.
Ajá.
Y, sí, o sea, todos
el calor, el olor, ¿verdad? Ciertas como toxinas. Sí, hay como un cóctel,
ese es un cóctel.
Hay un cóctel. Pero claro, existen razones asociadas al olor corporal por las cuales un mosquito pica, o hay personas que son con mayor frecuencia picadas por mosquitos que otras.
¿no? Sí, eso a mí me parece interesante. Uh-huh. Digamos, hay gente a la que más, que es más, como dicen popularmente, más dulce. Más dulce.
Es más,
sí,
dulce.
Más dulce para los zancudos.
Pero yo eso no lo veo como una suerte, yo lo veo como el salado.
Es una tragedia.
Sí, es una tragedia. Por eso no lo veo nada sexy.
Lo sea, pero hay pocas cosas más asociadas al erotismo que el olor corporal.
Claro.
¿No? Hay una conexión directa. Bueno, ¿sí? Exacto. Entonces, yo creo que sí, probablemente habría que darle una vuelta. Bueno, tal vez aquí de lo que estemos hablando es de la posibilidad de hacer una piel cansada segunda parte, y ya ahora no con música de Piero, o ni siquiera musical, sino una película erótica con música de Lalo Rodríguez directamente, ¿no? Y tal vez ya no se titularía La piel cansada 2, sino que habría que buscarle El aroma de tu piel, ¿no? Habría que buscarle un título en esa línea.
Quienes estamos en cabina, podemos ver que Eugenia Corrales hace unos gestos de, digamos, escepticismo. No vamos a decir de desaprobación, sino de escepticismo.
No, cada quien en lo suyo.
Cada quien en lo suyo, pero yo no vería esa película, dice Eugenia.
ni aboga ni avala, más bien, esa consideración de la dulzura de las personas para los mosquitos. Bueno, sí, yo me imagino que teniendo en cuenta todas todos esos agentes patógenos asociados, es...
Bueno, es que ahora dijiste una palabra, por ejemplo, zoonosis. O sea, yo, por ejemplo, cuando veo a la gente que va a nadar con delfines, mi sueño es ir a nadar con delfines. Yo nada más pienso en todas las enfermedades que se les puede pasar por esos delfines. O voy a tener, no sé, una finca aquí y yo nada más pienso todas las enfermedades que pueden tener. Por eso me cuesta asociar esto con erotismo.
Vamos a tener...
Además, no vamos a hablar de todas las enfermedades de transmisión sexual, además. Entonces,
claro. Bueno.
Sí, creo, claro. Que fue, o sea, yo ahora ya me estoy arrepintiendo.
Te diste cuenta lo que hiciste, ¿no?
Sí, ahora es sí. Una asociación terrible. Estamos induciendo a malos comportamientos.
No. Por eso yo digo, cada quien en lo suyo.
Bueno, cada quien en lo suyo, y llegamos al cierre. Repito, se me pasó rapidísimo y estoy sumamente agradecido, primero por la oportunidad de conducir hoy La Telaraña, pero además y sobre todo por los invitados tan gratos que tuvimos hoy y la conversación tan agradable. Entonces, de veras, muchas gracias.
No, muchas gracias. Gracias, Ebu, por la conversación.
Y gracias a los dos por tenerme aquí también.
Muchas gracias, Fabián.
Y muchas gracias también a Emma Tristán, productora de La Telaraña, y a Daniel Ortuño, que como es usual nos acompaña en los controles. Les esperamos el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite en el 95.5 FM de Amplify Radio. Que tengan una feliz semana y muchísimas gracias.
Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña.
La Telaraña.
En Amplify Radio.
95.5.